Las agresiones y el hostigamiento contra las comunidades zapatistas van en aumento. Ante este incremento constante de violencia y represión, es necesario que todos y todas demostremos nuestra solidaridad con las comunidades zapatistas. A continuación, escucharemos fragmentos de la palabra de las juntas de buen gobierno y de compañeros y compañeras de la Brigada de Observación y Solidaridad con las comunidades zapatistas que concluyó el 3 de septiembre de 2011. Como mencionaron los compañeros de la brigada, es claro que esta nueva campaña de hostigamiento tiene fundamentalmente dos objetivos: parar y destruir la construcción del proceso autonómico de los zapatistas y despojarlos de su territorio. Primero escucharemos la palabra de la Junta de Buen Gobierno de la Realidad, que nos ayudará a entender la forma en la que los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, utilizan a organizaciones y campesinos para realizar estas acciones de hostigamiento y despojo, presentando así una fachada de conflictos intercomunitarios. Después, escucharemos testimonios sobre las bases del proceso autonómico, la educación y la salud, ya que es fundamental entender por qué los distintos poderes ven a la autonomía zapatista como un peligro que debe de ser detenido a toda costa. Por último, queremos denunciar en este espacio el peligro inminente que corren las bases de apoyo zapatistas de la comunidad de San Patricio del municipio rebelde autónomo de La Dignidad, municipio oficial de Sabanilla, y de la comunidad de Nueva Purísima, en la región Selva. Los hombres, mujeres y niños de San Patricio se encuentran rodeados por paramilitares armados, que tienen prácticamente sitiada a la comunidad de San Patricio. En el caso de Nueva Purísima, del municipio autónomo Francisco Gómez, en la Selva Lacandona, el lunes 19 de septiembre, alrededor de 150 personas armadas, algunas transportadas en camionetas de la Presidencia Municipal de Ocosingo, invadieron 178 hectáreas cultivadas por los zapatistas. Ante estos peligros es fundamental que todos y todas nos movilicemos para parar estas violaciones y estos intentos de desalojo e incluso una posible masacre. Las comunidades zapatistas no están solas.
Platicarles pues que nosotros aquí en nuestras comunidades indígenas zapatistas andamos trabajando lo que es la cuestión de autonomía en las diferentes áreas que llevamos, pues, así como la salud, la educación y todos los trabajos que vamos realizando en nuestras comunidades y en nuestros municipios, pues, autónomos. Pero que en la construcción de la autonomía que vamos haciendo como zapatistas, estamos sufriendo diferentes agresiones, hostigamientos por parte del gobierno, y estamos sufriendo también por parte del gobierno del estado, pues, de Juan Sabines Guerrero, que organiza pues a la gente, a su gente, pues, para que entonces golpee a nuestros compañeros zapatistas. Entonces, en nuestra zona de este Caracol Uno de la Realidad, estamos nuestros compañeros están siendo provocados pues por la gente de otras organizaciones y la gente pues que es mismo de campesinos, pero que son orientados por el gobierno de municipal, estatal y federal. Pero que a pesar de todo eso, pues nosotros como autoridad de la Junta de Buen Gobierno hemos intervenido en buscar una solución de esos problemas que está pasando. Entonces tenemos algunas comunidades donde están los compañeros bases de apoyo del Ejército Zapatista y que ahorita están siendo agredidos. Algunas que inició hace ya unos años desde que empezó pues estas agresiones y que nosotros pues hemos intervenido para buscar una solución, ha sido provocado pues.
Lo van a sufrir nuestros compañeros que estamos en luz y estamos al pendiente pues, también buscamos la forma de cómo publicar pues la agresión del mal gobierno hacia los pueblos zapatistas, que es a través de denuncias, a través ir a hacer un plantón allá o una vigilancia de que no pase nada, pues, porque cuando ellos tomaron las 30 hectáreas a nuestros compañeros que subieron a vivir, se tuvo una vigilancia, pues, permanente ahí para que ellos vean de que no están solos, pues. Así como dicen ellos que ya se acabó el zapatismo, pero nosotros es porque respetamos y queremos un futuro, pues, una vida mejor para la humanidad. Así es que entre campesinos no tenemos ese valor de enfrentarlo. Queremos demostrarlo nosotros los zapatistas, que sabemos luchar y que estamos luchando por no solo por los zapatistas, sino por toda la humanidad que existimos en este momento, en esta tierra. Así es que ahí estamos esperando, pues, qué va a pasar, pues, con nuestros compañeros, porque ahora poco todavía se sacó algunas denuncias, pues, a través de este problema. Pero dentro de esas denuncias como que no le hace caso, pues, el mal gobierno. No le da un parón a esa gente que es ex-zapatista. Siempre siguen agrediendo a nuestros compañeros, amenazando. Cuando ellos están trabajando, pues les disparan al aire, pues. Entonces, esa es una forma de que, pues, saber hasta dónde vamos a aguantar. Pero nosotros tenemos claro la idea de que no vamos a pelear entre campesinos. Tenemos que resistirlo, eso. Y por eso ahí estamos, pues, dando la forma, publicando de lo que pasa con nosotros. Y nuestros compañeros que se alejan de nosotros o simpatizan con nosotros, pues, son los que empiezan a ver cómo se va a solucionar esto. Igual como están ahorita ustedes, pues, se los agradecemos de antemano de que vienen a saber cómo vive el zapatista, cómo está viviendo el zapatista y cómo es la forma que hace guerra el mal gobierno contra nosotros, pues, los zapatistas. Diario, siempre nosotros como Junta de Buen Gobierno nos llega cosas así de nuestros compañeros, de diferente forma, hay las amenazas por la tierra, pues. Y eso es donde nosotros vemos que claramente es la forma y la idea de que está haciendo, pues, como quererlo darle de baja a nuestros compañeros, a que sufran, a que se rindan. Pero nosotros no tenemos esa idea, sino tenemos otra forma de luchar contra eso. Para nosotros, el mal gobierno es un cobarde, pues, porque no está viendo, pues, la vida de nuestra humanidad, sino está por su cuenta, por los grandes poderosos, los grandes ricos, y es como la forma de que nosotros nos quiere ver, así como que no tenemos fuerza, pues. Pero él realmente sabe y lo ha probado, pues, que desde el 1 de enero del 94 se le demostró que nosotros no le vamos a tener miedo, y no es porque no le vamos a poder hacer algo, estamos puestos. Y por eso, pero con la idea de nuestros compañeros de que, pues, lo están sufriendo, estamos resistiendo. Hasta ahorita lo estamos resistiendo. Pero
lo que está pasando ahí es que lo que quieren es como apropiarse de todas esas tierras y expulsar las comunidades que quedan dentro de esa de la brecha, pues. Desalojarlos y... Entonces, pues el gobierno se queda con toda esa riqueza. No es para el bien de la nación, sino es bien para las empresas transnacionales, pues, que venden el agua, el petróleo, todos los recursos naturales ahí. No es como dice, de que tiene que conservar toda la riqueza que hay ahí, sino es para privatizarlo, para venderle toda la riqueza que hay ahí. Entonces, era la gente dándole dinero para trasladarlo a otro lugar, entonces les da grandes cantidades de dinero, pues. Pero eso, la gente que no son zapatistas, pues a lo mejor los convencen y reciben esas cantidades de dinero, pero las comunidades zapatistas no aceptamos ni esos engaños, porque sabemos que son puros engaños del mal gobierno. Nosotros estamos claro que en las tierras donde estamos son los que vamos a trabajar, nuestros compañeros son los que van a trabajar, porque pues tenemos ese lema de que la tierra es de quien la trabaja, pues. ¿Sí? Eso es lo que ahorita hay, pues, no es cosa así de ya de como de lo que tiene ahí. Al igual cuestiones de más bien como de espionaje, pues, que hace también el gobierno, o sea, los militares que están posicionados también aquí en un campamento aquí en aquí en San Quintín, pues, que están posicionados ahí los federales. Entonces, en esta carretera, pues, que se conduce a las Margaritas, siempre circulan, siempre pasan los federales, civiles, en otros vehículos que es de pasajeros, viajan así civiles, y a veces, sí, siempre pasan también así con sus vehículos militares, armados. Pero ¿qué es lo que hacen ahí? Lo que hacen es la cuestión, eso que les digo, el espionaje que pasa, viendo, pasan, checando, pues, aquí es ese sentido, pues, que hacen ese trabajo ellos. Entonces, hace 2 días que pasaron, pues, vehículos, entran ahí en las comunidades, pues, o sea, pasan ahí, vienen de por Guerrero, que es también ahí, es un puesto donde hay militares, que entran caminando ahí en las comunidades. Entonces, ¿qué es su trabajo ellos? Pues ellos sabrán qué es lo que están haciendo, pues, pero nosotros entendemos que es lo que vienen, es espiar, es saber qué hay, pues. Entonces, eso está pasando en el municipio de San Pedro Michoacán, una comunidad de San Pedro Michoacán que siempre ha visto que siempre llegan ahí, o sea, los federales vestidos de civiles a caminar, a entrar ahí en esa comunidad.
Entre el trabajo que nosotros llevamos aquí con los compañeros, la forma que empezamos a ver la necesidad de sacar adelante la educación, porque fue una de ellas en el 94, una de nuestras demandas más importantes. Quizás ya les explicaron lo de la salud, pero también la educación, para nosotros, que es la única también herramienta para combatir la ignorancia y salir desde que no era cierto para nosotros, que somos nosotros como campesinos indígenas de comunidades que vivimos, que no sabemos nada. Entonces, habían metido ya de por sí desde nuestros padres y abuelos ese pensamiento, donde ellos aceptan que no, solo son para el trabajo y que no son para un trabajo como se está llevando actualmente, ¿no? Que de en ellos mismos tenía que salir una educación. Entonces ellos no tuvieron la oportunidad de pensar eso. Entonces ya, gracias de ellos, del esfuerzo de ellos, se organizaron, se unieron y dijeron, no, pues ahora teníamos que la necesidad de nuestras demandas, sacar adelante la educación. Entonces, con el apoyo de esto, entonces estamos trabajando también una educación, pero así, de acuerdo con todo los trabajos, las necesidades que se da en esa región.
Ha sido un trabajo muy importante el área de la educación. Así como lo se platicó, se planteó los trabajos que se está realizando sobre los avances de la salud que se tiene, porque es un área también que le ponemos empeño. El trabajo de la educación también es un área muy importante, que desde el inicio, como comentaron los compañeros, ha sido y fue una de las necesidades importantes, pues, porque muchos de nuestros compañeros, pues, nuestros papás, nuestros abuelos, no supieron leer, no porque ellos no quisieron, sino porque no tuvieron la oportunidad de estudiar. Entonces nosotros decimos, pues ya no queremos ser como nuestros papás o nuestros abuelos, que ellos no pudieron, no tuvieron la oportunidad de aprender a leer, a escribir. Eso el gobierno era lo que le convenía, pues, de que en las comunidades indígenas, además de que ni entraban maestros, y si entraban maestros, no les enseñaba bien los niños. En algunas comunidades entraban maestros, el maestro lo que hacía era que los niños les pasaba de grados, de primero, segundo, tercer año, salían de sexto y los niños no sabían ni leer, no sabían hacer cuentas. Pero el maestro oficial, o sea, el gobierno, no le interesa de que el niño quede bien capacitado, sino lo que ellos quieren es, pues, nada más es engañar, así como que ya estás de sexto año, pues uno se imagina que ya tienen la capacidad, pues, de poder hacer sus cuentas, de poder expresarse bien, y eso no pasaba aquí en las comunidades, y muchos en las comunidades ya donde no entraban carretera, pues los demás no venían, pues. Entonces, esa necesidad que se vio hizo que entonces nos tenemos que organizar como pueblos zapatistas después del 94 para organizar cómo se va a hacer el trabajo de la educación. Como les decíamos desde hace rato, no tuvimos que esperar que vengan maestros oficiales, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se va a enseñar, no. Aquí nosotros, las comunidades, pues, entre las autoridades y todo eso, se empieza a organizar eso de qué es lo que se va a enseñar. Y se empiezan a pensar así los temas. ¿Sí? Estos temas son los que se van a enseñar. Y se platica y se analiza y se ve cuáles temas son o cuáles áreas tienen que enseñar para que se capaciten los compañeros promotores. Entonces la decisión nace de todos, pues. El acuerdo nace de todos, de qué es lo que nuestros niños van a aprender. Eso es la diferencia que hacemos con la educación oficial, o sea, de la Secretaría de Educación Pública, de que un equipo, un grupo, unas personas, desde allá arriba hacen todo el plan de qué es lo que tienen que aprender los niños. Y hacen los libros y ya los reparten en todas las escuelas. Aquí nosotros somos nosotros las comunidades que decimos, esto es lo que queremos que van a enseñar a sus niños, porque así pensamos que les va a resultar y les va a dar beneficios. Empieza a surgir esa necesidad, pues, o sea, se empieza a plantear de que no tenemos que dejar fuera el área de las demandas. Entonces, desde los niños tienen que conocer cuáles son nuestras demandas que tenemos nosotros. Y eso se empieza a formular estos acuerdos, estos criterios y esa necesidad, pues, además, de que, para empezar, se nombraron promotores de las comunidades. Eso fue de que antes no se daban, pues, aquí ya después del 94 se empieza a organizar eso. Y en las comunidades, pues, en los pueblos zapatistas se empieza esa necesidad de que ahora sí se tienen que nombrar promotores de educación para que se capaciten, pues. Y muchos compañeros que desde ese tiempo, pues, vieron esa necesidad también en su pueblo, que es importante tenerlo, pues, tener un promotor, se dan la oportunidad de capacitarse, pues, vinieron hermanos solidarios, los auxiliares que nos vinieron a apoyar con dar las primeras capacitaciones. Entonces se abre una primera generación y pues viene bastantes promotoras, entre promotoras y promotores, ¿sí? Alrededor o más de 180 promotores, más de 180, pues, o sea, la primera generación que se vino a tomar las capacitaciones. Entonces empieza esa inquietud, pues, de aprender, con esa idea de aprender para compartir en la comunidad. Ese es para nosotros el sentido de que se está trabajando en este modo de la otra educación autónoma. No acostumbramos de que le vamos a dar títulos, los niños no salen así con títulos, con diplomas, sino lo que nosotros buscamos es que el niño aprenda, que tenga el conocimiento. No nos importa tanto de que se acredite con un documento, que sí, con un papel, pues, que sí sabe hacer las cosas, sino que lo sabe hacer las cosas, lo va a hacer en hechos, lo va a hacer en la práctica, que eso es lo más valioso para nosotros, que tenga el conocimiento. ¿Sí? Retomamos mucho eso, pues, porque, como le decía yo, en la escuela oficial les pasan de grado sin que sepan si es que el niño está aprendiendo o no. Para nosotros aquí es eso, que no lo llevamos por años, de que un año ahora tiene que pasar en otro nivel ya, porque sentimos que lo más importante es si el niño ya tiene el conocimiento necesario, entonces sí puede pasar al segundo nivel. Manejamos tres niveles de educación aquí. Primer nivel, bueno, el prenivel que le llamamos, prenivel, el primer nivel, segundo nivel y el tercer nivel que se está manejando. Entonces, los cambios de que cuando pasan a uno u otro nivel no depende de que ahora sí un año va a estar ahí, sino el niño tiene que tener los conocimientos necesarios para que entonces pueda pasar al segundo nivel, ¿sí? Entonces, son cosas que nosotros estamos trabajando aquí, al igual también de que no nosotros, o sea, el promotor, como decían los compañeros, no utilizamos el término de maestro como que si él lo sabe todo, pues, sino el promotor, el niño y el promotor se sienten más confiables en que tanto como el niño y el promotor no es quien lo sabe, ni el promotor lo sabe todo, porque el niño también tiene conocimiento, ¿sí? Y el hecho de que si está siempre al frente el promotor no es el hecho de que sí es porque lo sabe, sino también se valora el conocimiento que cada niño tiene, ¿sí? Porque tienen conocimiento, cada alumno sabe, conoce. ¿Por qué? Porque la formación sentimos nosotros que no es solo el hecho de estar en la escuela, dentro del salón. La formación educativa, la formación del alumno se hace o se vive realmente, se aprende desde la familia, ¿sí? Allá en la familia, con los padres, con la familia, ¿sí? Es donde se va formando el niño, ¿sí? La escuela es un medio también que le ayuda a formar más, pues. Pero sentimos nosotros que el trabajo de la educación no solamente es dentro del salón, sino también fuera se conoce y se aprende de cómo es el medio donde vivimos, pues, y todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, todo estas cosas que nosotros hemos platicado son cosas que al igual podemos decir, como hace rato estábamos platicando, de que no tenemos así algo ya terminado, algo así de que nos vamos guiando, esto es lo que se va a seguir haciendo, lo vamos igual analizándose. Los compañeros formadores llevan también ese peso del trabajo, de la organización, de todo lo que se va a llevar a cabo en los diferentes trabajos que corresponde a la educación. Al igual, así como hay coordinadores de municipio de educación, coordinadores de zona también de educación, al igual corresponde al trabajo de consejos municipales, que también hacen esa función de promover los trabajos en el área de la educación. Entonces, todo eso, esos trabajos y estas iniciativas que nosotros y nuestros pueblos se ha pensado hacer, pues es mucho gracias a nuestra lucha zapatista, pues, a nuestra organización, que gracias a eso nosotros nos estamos despertando y estamos mirando todo lo que antes no alcanzábamos a ver, y que todo el trabajo de la autonomía nosotros lo estamos llevando a cabo y que nos está sirviendo, porque de por sí deberíamos ser como somos, como estamos trabajando, que no debemos de depender de fuera cuando que nos van a decir qué es lo que vamos a hacer, si nosotros, nuestros pueblos, es el que tiene la palabra de cómo nos vamos a organizar, ¿sí? Nos sentimos alegres de que esos trabajos lo vamos haciendo. Es difícil, pero que es posible hacerlo. ¿Sí? Nosotros, el primer paso que estamos llevando durante el 94, a partir de esto, de por sí ya estamos viendo otras cosas que no sé si podría llegar a un nombre de bachillerato más para adelante, o ya lo estamos llevando al ejercicio con lo que estamos trabajando. Hasta aquí es lo que estamos viendo aquí, cómo entonces ahí formando con los jóvenes de 15 a 20 años que se preparan y que necesitan más. Tal vez es lo que tenemos una visión de sacar adelante en otra técnica de estudio, de agronomía, de algún taller o quizás en un mecánico o algo así que el pueblo aquí lo vaya necesitando.
pues ya se está viendo, se está pensando que también es necesario formar esos talleres de diferentes talleres de acuicultura o de agronomía, algo de ecología, todo lo que es veterinario. Entonces todo eso son que se está viendo ya, que estos jóvenes ya están preparados, ya tenemos una visión de ya, o sea, de ir mirándolo ya eso, para que hagan ya talleres de trabajo para cada rama que van, porque hay otros jóvenes que se van en la lo de salud, pues se quieren meter en odontología o algún químico, o quieren estudiar, todo esto ya están todos, lo que estamos viendo todo como la salud, ya lo tienen estudiado, todos los jóvenes ya se van colocando, ubicándose para continuar su carrera, de seguir estudiando conforme se va llegando. Pero la etapa más grande que estamos viendo ahorita aquí es que no hemos salido todo todavía, todo, como se dice, para hacer todo lo completo, estamos en batalla completamente, pero ya tenemos una visión de seguir formando ya grupos de talleres, quizás con ayuda de otras personas como ustedes o otros, allí para que allí se dé completamente ese trabajo de talleres, de acuerdo con todas las ramas que los compañeros jóvenes y jóvenes vayan haciendo esa necesidad de aprendizaje, y con la necesidad de nuestros municipios y regiones que hay, que comprendemos en diferentes partes que vivimos.
Comenzar explicándole el por qué es que nosotros nos organizamos como zapatistas para buscar alternativas de cómo resolver esa necesidad de la salud autónoma. Desde antes nuestros abuelos, nuestros antepasados sufrieron mucho, pues, porque no había medio de cómo poder resolver cómo poder curarse con las enfermedades que se daban aquí en las comunidades, y ocasionaba, pues, muchas muertes. Se morían por enfermedades que eran curables, pero por falta de que no habían hospitales acá cerca, no habían mucho menos que llegaban médicos para atender a los pacientes. Entonces, pues, la gente se moría, pues, no había modo, pues, de cómo haya atención por parte de algún médico. Y esto se vino viviendo mucho tiempo atrás, o sea, en estas comunidades, porque nuestros compañeros, pues, ya no podían sacar al enfermo hasta Margaritas, hasta Comitán, y muchos que se hacía, pues, también por esa necesidad de que andaban enfermos, se intentaba sacar cargado, porque en muchas comunidades no entran carreteras. Entonces se tiene que sacar cargado, pues, el que está enfermo, y muchas veces ya no llega en el hospital, en el camino se muere, pues. Y ahí es como estábamos viviendo, pues, de que no había esas posibilidades de que haya atención médica, pues, en las comunidades. Entonces, cuando también la gente indígena tenía que llegar en los hospitales, entonces, aunque por una enfermedad así muy complicada que se necesitaba de una atención rápida, ¿qué hacer? Nomás ven así de cómo va vestido, de cómo habla, si es indígena, pero si llega otro que va bien vestido y que tiene dinero, es el que pasa primero que lo atiende. Y el campesino, el indígena, pues eso ahí va, hay que esperar, pues, aunque el enfermo esté muy complicado su enfermedad. Y eso se vivió, eso lo vivimos, lo vivieron nuestros papás, lo vivieron nuestros abuelos. de que llegando en el hospital, pues no eran atendidos, pues. Entonces, ¿por qué? Porque allá los doctores pues atendían más la gente que tiene dinero, pues. Entonces, todo ese sufrimiento que se vivía antes, de que no había medios de cómo resolver esa necesidad. Entonces, aunque nuestros papás, nuestros abuelos preparaban pues la medicina tradicional con las plantas medicinales, entonces de esa forma también se controlaba, se controla pues las enfermedades. Esa era la forma de cómo aquí nuestros antepasados se curaban, pues. Y hasta ahora nosotros no hemos perdido esa forma de, o ese valor que le dieron anteriormente nuestros abuelos a las plantas medicinales. Hasta hoy se sigue usando, lo seguimos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, pero pasó muchas, todos esos problemas que estuvo pasando en la cuestión de la salud. Entonces, cuando se da eso de levantamiento armado en 1994, empezamos a ver todo eso de que es necesario que nosotros mismos tenemos que prepararnos en el área de la salud, por una necesidad de que no tenemos que esperar a que tiene que llegar un doctor de fuera para que nos cure aquí, sino nosotros mismos nos tenemos que preparar. Y tenemos que buscar ahora sí personas, compañeros de nuestras mismas comunidades, para que ahora sí se preparen, para que las enfermedades lo podamos combatir aquí, en nuestras mismas comunidades. Entonces planteamos una serie de demandas así de que estas son los que tenemos nosotros, pero no esperamos. No esperamos que venga otro de fuera y a decir, esto es así, se va a hacer. Nosotros pensamos, nosotros nos organizamos de la manera que nosotros nos convino, pues, de la manera más conveniente para nuestros pueblos. Se empieza a organizar un grupo de promotores de la salud. Entonces se empieza a nombrar en las comunidades los promotores que se tenían que estudiar de cómo curar las enfermedades. Y entonces, con apoyo de los médicos solidarios que dieron su apoyo desde ese tiempo, pues, cuando comienzan las formaciones, y los compañeros se van capacitando, se van preparando, no dejando, o sea, no se dejó por un lado la medicina de plantas medicinales, ¿sí? Sino también se preparó pues más, o sea, con el conocimiento de nuestros papás, de nuestros abuelos, de todo ese conocimiento de cómo ellos se curaban con las plantas, se curan con las plantas. Ellos también fueron los maestros quienes enseñaron a los promotores de cómo, qué plantas, o sea, las plantitas y para qué cura esas plantitas, ¿sí? Entonces empieza a trabajar por eso, pues, de que no solo el estudio de la medicina de patentes, sino también la medicina de las plantas, las plantas medicinales, pues. Entonces, comienza las formaciones de los promotores y de promotoras de la salud. Y luego, pues también se impulsa pues a que cada comunidad debe tener su casa de salud, porque anteriormente no había ni dónde trabajar, no había ni casa de salud, pues el compañero pues trabajaba ahí donde se podía trabajar. Entonces se impulsa eso de que todos los pueblos zapatistas debemos tener la casa de salud, y se empieza a organizar los trabajos, y se empieza a ver ya desde como autoridades de los pueblos, de municipios, el cómo organizar pues para que todos los pueblos tengan su casa de salud. Y eso pues es lo que hasta ahorita es lo que vemos también como avance, pues, porque ya contamos con casa de salud de todos los pueblos. Se está trabajando porque todos los pueblos tengan su promotor de salud, y sí, ya lo hay. En cada comunidad, en cada pueblo zapatista están los promotores y promotoras de la salud. Entonces, cuando ya hay un enfermo ahí en la comunidad, ya es atendido por el promotor. Y el promotor, o sea, el paciente dice, pues yo quiero medicina de plantas medicinales o quiero medicina de patente. Entonces, están esas dos cosas, pues, o sea, que se trabaja de esas dos cosas. Y vemos que como un avance, pues, porque como le decía anteriormente, pasaba de que nuestros hermanos indígenas se morían, pues, por una enfermedad que era curable. Y ahorita, hasta así como vamos trabajando ahorita, no ha pasado así de que pues se muere la gente así con una enfermedad de diarrea o no, pues ya es controlado, ya es controlado por nuestros promotores de la salud. Y cuando los promotores ven que es una enfermedad complicada, entonces el mismo promotor tiene que mandarlo al hospital de San José, que se ubica el hospital que ya tenemos en este Caracol. Contamos con un hospital ubicado en San José del Río, del municipio de San Pedro, Michoacán. Entonces ahí hay diferentes áreas de trabajo que se está llevando a cabo, que eso también les van a explicar ahí los compañeros, pero que también hay clínicas en los municipios. En tres de los municipios cuentan con clínicas municipales, y un municipio que está en proceso de la construcción de, al igual, una clínica y farmacia. Entonces ya hay atención en los municipios y atención en los pueblos. O sea, los promotores están en los diferentes pueblos que cuentan con botiquines donde tienen la medicina para atender a los pacientes. Entonces vemos como que, o sea, el trabajo, pues, de la salud como un área muy importante para nosotros, es donde más, o sea, nos enfocamos en el trabajo de la salud, de la educación, así también la educación muy importante para nosotros. Entonces es donde se pone todo el empeño para que, pues, ya nuestros hermanos, que ya no queremos que con enfermedades que son curables se mueran, ¿sí? Sino que ese reto es lo que tenemos, que combatir a esas enfermedades. Pero gracias a nuestros compañeros promotores de la salud, se está logrando, pues, a que...